mí me gusta de todo y por eso escucho Onda Minera.
Estamos en la radio Onda Minera. Bienvenidos a nuestra nueva edición de nuestro programa. Mi nombre es Brandon Acevedo y estamos acompañados por un par de chicas y un profesor que se llama Mario Ramón.
Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia?
Le recordamos que somos la radio escolar de José de la Quintana y nos pueden escuchar por el 91.1 FM. Antes de comenzar, entraremos en nuestro programa. Queremos homenajear al Pocho, la Pantera.
Gran Pocho, se nos fue.
Ernesto Gauna, apodo del Pocho, la Pantera, fue un conocido cantante de la cumbia argentina, autor de éxitos dentro del género como El Hijo de la Cuca, Me Dice la Pantera y El Paso de la Fiesta. Su último trabajo lo realizó en julio de 2016, lanzado la canción El Paso de la Fiesta, en cuyo video participan personalidades del ambiente artístico, entre ellos Moria Kazan, Jorge Rial, el polaco, Pamela David, Miguel Ángel Rodríguez, Dante Spinetta, Emmanuel Ordilleo, Guillermo Coppola, entre otros. Falleció ayer, el 1 de noviembre de 2016, tras una dura lucha con un cáncer de riñón. Por otro lado, hoy vamos a estar charlando acerca de algunos géneros musicales, su surgimiento, sus características y sus principales representantes. Quédate con nosotros, no te pierdas. Vamos con un tema musical y ya volvemos.
Que te amaba y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tiene solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me
A mí me gusta de todo y por eso escucho Onda Minera.
Thank you.
aquí en F Onda Minera. Acabamos de escuchar Corazón Valiente de Gilda. Les recuerdo mi nombre. Mi nombre es Brandon Acevedo. Estoy acompañado por el profesor de música Mario Ramos. Ahora me acompañan unas compañeras mías que se llaman Milly Giordano y Candelaria Farías, que estarán charlando con nosotros acerca de la cumbia.
Y saben bastante las chicas de cumbia, ¿no? ¿Van a los bailes seguido?
No.
Ah, bueno, está bien, no saben nada de cumbia entonces.
Bueno, acá les haré un par de preguntas, a ver si saben algo. ¿Durante qué año o década surge la cumbia?
La cumbia surge en el año y en la década de 1960 en Colombia. Sí. Y en la parte afroamericana, en algunos lugares también.
Dice que la cumbia, antes se tocaba con tambores, prácticamente eran los únicos instrumentos que acompañaban sí, a la cumbia, eran tambores. Claro, con lo que muestra su raíz un poco en la música negra, ¿no? en lo afro. Y apareció en algún momento, se sumó el clarinete como un instrumento melódico y que bueno servía de guía para toda esa acción de grupo comunitario prácticamente, ¿no? Porque era mucha gente la que participaba. Y el clarinete era un poco la voz guía, digamos, ¿no? La voz líder.
¿Le podría hacer otra pregunta? A ver si me lo puede contestar.
Y si no la puedo contestar, prefiero que no.
¿Cuáles son sus características de la cumbia?
Bueno, pensé que eran mis características, ¿no? De la cumbia. Y es eso, bueno, como te decía recién, los instrumentos de percusión, tambores, congas, diferentes secciones, ¿no? Rítmicas.
Por tener un género festivo, digamos, alegre.
Ese sería el subgénero de la cumbia.
Sí, es un poco el carácter de esa música, es un carácter alegre, festivo.
Cuando hablamos de subgénero de la cumbia, un subgénero sería la cumbia villera o algo así.
Sí, en realidad, cuando hablamos de categorizar o dividir a la música como en secciones, si empezamos de lo general, tendríamos que hablar de género musical. Cuando hablamos de género musical nos referimos, por ejemplo, al folclore, llamado folclore, la música folclórica es un género, ¿no? Cuando hablamos de chacarera, hablamos de samba, estamos hablando de especies musicales. El gato, bien. El escondido, todo eso serían, no son géneros ni ritmos, a veces uno dice ritmos, en realidad son especies musicales. Y cuando hablamos de cumbia, la cumbia también, bueno, es una especie musical que a su vez también está como subdividida en subespecies, digamos, ¿no? Más que género, yo diría que la cumbia es una especie musical, ¿no? Bueno, ¿alguna otra preguntita ahí al maestro de ceremonias?
Sí, vamos a hablar un poco de la película de Gilda. Y les vamos a preguntar a las chicas, ¿quiénes son sus principales exponentes de la película?
¿De la película? No, o sea, lo que queremos saber es los exponentes de la cumbia y como sabemos que Gilda es como un gran exponente de este género, y la película sobre su vida se estrenó hace poco, en septiembre. Queríamos que nos cuenten un poco sobre la película que pudieron ver de la vida de esta artista, cómo fue su inserción en el mercado de la música tropical, cómo fue su rol a partir de que era una mujer dentro de lo que es la cumbia y por ahí es más difícil insertarse. ¿Qué nos pueden contar sobre eso?
Bueno, en la película cuenta muchas cosas, cuenta que ella fue muy sufrida, como más que todo con la parte del marido, que no le, una que no la apoyaba con ella, que le dijo que quería ser cantante, porque ella antes era maestra jardinera, y cuando le dijo, él no la apoyó, no le dio bola. Y ahí nomás ella fue y se fue a una audición. Y ahí es donde lo conoce a Toti. Y Toti es donde la lleva a que surja más, que empiece a darse más. Y bueno, después van a buscarlo al Tigre, creo que era el famoso, que era el dueño de casi todos los boliches. Y
que era una especie de personaje mafioso de los clubes, mafioso, ¿no?
Y bueno, supone que de ahí ella iba, cantaba, pero como que el Tigre lo...
Le ponía trabas.
Sí, claro, sí, los manipulaba. Sí.
Le echaba bastante plata, para decirlo así.
Claro.
Pero después de que lo dejó al Tigre, o sea que quiso buscar otro representante, no podía ir a otros boliches porque como el Tigre era de todos los boliches, no la dejaba.
¿Y por qué, por ejemplo, en oportunidades le decían que ella no iba a poder triunfar en el género? Porque no daba con el estereotipo de mujer que cantaba en ese momento cumbia, ¿no? Era así como...
Sí, uno porque ella era súper flanita. Y como en ese tiempo estaba la Gladys, la bomba, no me acuerdo si era Tucumán. La bomba Tucumana era como que mucho no se veía en ese
momento. Sí, sí. Es cierto, yo pienso que la música o los grupos, las comunidades musicales, digamos, ¿no? Es decir, artistas y su público, tienen ciertos códigos, ciertos rasgos y ciertos perfiles. Compartidos, bueno, cosas en común que no todos alcanzamos a comprender, ¿no? Desde lo gestual, desde la forma de expresarse, la forma de vestirse, y hay cuestiones, bueno, intangibles a veces que hacen, bueno, que un determinado grupo sea el grupo cumbiero, el otro sea el grupo de los rockeros, comparten cosas muy finas y muy comunes que bueno, quizás Gilda no encuadraba dentro de ese perfil cumbiero. No solamente porque era flaquita y tenía otro aire en su porte, en su manera de caminar, en sus rasgos, sino que también, bueno, provenía de otro, quizás de otro ámbito cultural, con otros códigos. Pero bueno, yo creo que su nobleza y su experiencia, su amor a la docencia y todo eso, bueno, le aportaron elementos que el público rápidamente los pudo percibir y bueno, aunque ella no era una cumbiera de ley, digamos, de alguna manera, rápidamente se dieron cuenta de que era una buena persona y que tenía cierta onda y cierto amor por la gente, por los chicos, lo que hizo, bueno, que la gente, el público cumbiero la tomara como suyo, ¿no?
¿Hay hombres o mujeres en el género más a partir de eso?
Sí, porque sin duda toda esta gente que logra ese reconocimiento popular también se van convirtiendo en referentes, no solamente del público, sino de otros artistas que empiezan a tomar esos rasgos y esas características también para hacerse camino, ¿no? De alguna manera.
¿Y de qué habla la letra de Gilda?
Bueno, la letra de Gilda, a lo mejor es de amor, o más bien dedicada a alguien. Como ser fuiste, que es para la... Fuiste es para la ex de un amigo de ella, que bueno, el amigo viene y le cuenta que se había peleado con la chica, que... Bueno, estaba muy mal, y ahí fue cuando ella escribió Fuiste, que fue más que para una mujer que para un hombre. Y la de... La última que canta ella en su último show que hizo fue la de No es mi despedida, que fue para una amiga de Bolivia. Y bueno, que no sé... Que ella iba a volver, pero da la casualidad que no.
Si hay otra cosa que a mí me... Les cuento que yo también vi la película. Sí, vi la película y bueno, hace 2 meses que estoy cantando el tema de Gilda y compartiendo con los chicos un poco su vida, tomándola como un poco como ejemplo de vida. Por todo lo que decías vos, que tuvo que luchar, bueno. Pero yo creo que el estímulo, lo que a ella la mantiene con el fuego y esa pasión por la música se remonta a su infancia. Vieron que en la película hay flashes donde ella es acompañada por su papá, que tocaba la guitarra, y en muchos momentos se los ve a su papá y a ella, Gilda, niña, compartiendo bajo un árbol muy lindo, una sombra hermosa, las canciones, bueno, eso se muestra muy a menudo. Yo calculo, bueno, que Gilda tuvo ese fuego de la música y esa pasión, un poco también por la relación fina con su padre y la música, ¿no?
Con la música desde que era pequeña.
Sí. Yo creo que, bueno, y es lo que posiblemente su ex marido no supo entender, ¿no? Que ella amaba la música, bueno, porque amaba a su padre a través de ella también, ¿no?
Charlamos sobre la cumbia. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el rock nacional. Repito otra vez mi nombre, Brandon Acevedo, me acompaña el profesor Mario Ramón.
Buenos días.
Y un compañero mío que se llama Pablo Bondas, que somos aquí de La Quintana.
De la Escuela de Minería, José La Quintana.
Queríamos saber cuándo y cómo surge el rock nacional en nuestro país.
El rock nacional argentino surgió en base al rock estadounidense entre los años surgió entre los años 1954 y 1955. Y posteriormente el rock nacional nació en el año 1965.
Sí, como que 10 años después de los fenómenos que se dan en el mundo llegan a nuestros países. Sí.
¿Y qué bandas lo influenciaron a los músicos argentinos del rock nacional?
Y entre las bandas originales se encontraban Eddie Pequeñino, Los Cinco Latinos, Billy Cafaro, Sandro y Los de Fuego, entre otros.
Ah, claro.
Sí. Sí, Sandro, por ejemplo, toma la influencia, sin duda, de Elvis Presley, ¿no? Es que toma todo su estilo escénico, sus movimientos, bueno, y es un Elvis argentino, digamos, con el gran éxito, bueno, que todos conocemos, ¿no?
Inolvidable. Claro, y por ejemplo, los Beatles, los Rolling,
nos marcaron a fuego. Bueno, es un fenómeno mundial, ¿no?, el de los Beatles. Sin duda influenció, bueno, en todos nuestros rockeros, ¿no?, y músicos nacionales.
Y ahora hay otros géneros que surgieron en base al rock, como son el metal, el rock pesado y entre otros. Pero básicamente todos surgieron del rock.
Sí,
no el rock estadounidense.
Sí, hemos tenido muchas influencias, ¿no? Inclusive de otras músicas con influencia negra, ¿no? Como el blues, bueno, que son también desprendimientos un poco de toda esa masa, de esa masa genérica, digamos, llamada rock, ¿no?
¿En qué cosas han cambiado y en qué no el rock?
Ha habido diferentes peleas entre los cantantes de ciertas bandas. Por lo que...
O sea, por ejemplo, estás hablando de cuando se formó Sui Generis. Después se desarma y se hacen otras bandas.
Sí.
¿En eso te estás refiriendo?
Sí, eso me refiero.
¿O se planta como solista a uno de los artistas que participaba de la banda?
Sí, eso suele pasar.
Sí, un poco lo que va marcando las diferencias, los rumbos de ciertas músicas, bueno, son los contextos, ¿no?, sociales en los que estas se producen, ¿no? Tal es así que tenemos la época de la dictadura, bueno, bandas musicales, bueno, con un mensaje de búsqueda de la libertad, bueno, como el caso de Tanguito, por ejemplo, y músicos que hicieron canciones muy lindas, pero no solamente bellas en su cuestión estética, sino con cierto contenido y mensajes apropiados y necesarios para la época. Es decir, los músicos, los cantantes, bueno, siempre han sido de alguna manera los voceros y los luchadores y en contra de esas cuestiones, ¿no?
Claro. ¿Sus letras más vinculadas a temáticas sociales o de protesta o de visibilización, como por ejemplo vos hablabas de la dictadura, Charly García, un montón de artistas, Mercedes Sosa, en sus letras trataban de alguna manera mostrar lo que estaba pasando en el país,
sí,
pero no de una manera explícita.
Sí, y otras...
Y actualmente también ocurre, nada más que es un
sí,
poco más libre, ¿no? Por ejemplo, Callejeros, que vos podés hablar de Callejeros. De la situación, lo que ocurrió con Callejero.
También le podríamos preguntar al compañero cuáles son las primeras imágenes o lo que se te viene en la cabeza de hablar de rock.
Y al hablar de rock, lo primero que viene a la cabeza son es la libertad de expresión.
Y los instrumentos, yo pienso enseguida en una guitarra.
Sí, una guitarra, una batería, un bajo.
En un pogo, pienso también. ¿Fueron a algún recital alguna vez de rock? ¿Al Cosquín Rock?
Qué bueno el Cosquín Rock. Sí, realmente tenemos el orgullo los cordobeses, bueno, de haber tenido y de tener, ¿no?, ese espacio.
¿Te fue, profe, alguna vez?
Sí, fui varias veces. Inclusive de chico fui a los primeros Cosquín Rock y realmente, bueno, es una cosa diferente, ¿no? Estar con tanta gente compartiendo, se siente esa energía en el aire, ¿no? Y esa cosa compartida de la música, vale la pena asistir a los recitales. No me perdí el recital de Spinetta, por ejemplo, de Invisible. Fui a ver los tres o cuatro recitales de Invisible con Spinetta en Córdoba.
¿Le podría hacer una pregunta, profesor?
¿Cómo no?
Bueno, ¿por qué le dijeron hablar sobre el rock?
Bueno, porque es una temática que da para mucho para hablar, tenemos mucha historia en ese sentido, tenemos mucho material, mucha música, muchos actores musicales, ¿no? Podríamos estar toda la mañana mencionando a todos los músicos, cantantes de rock, ¿no? Hay mucha historia tenemos en Argentina.
Ya que hablábamos de artistas, ¿no? Dentro de este género, ¿cómo se ve el rol de la mujer en el rock nacional? Por ejemplo, o sea, como que no es muy frecuente encontrar artistas reconocidas del género femenino. Pienso, y se me viene a la cabeza, Fabiana Cantilo.
Sí, yo también me imaginé Fabiana Cantilo. En su momento, bueno, si bien después tuvo un giro hacia el pop, digamos, pero en sus principios, duro es el camino, y sé que no es fácil. ¿Cómo era el nombre de esta cantante?
Patricia Sosa,
¿no? Que tuvo un inicio rockero. No, hay muchas cantantes y músicos, ¿no? Por ejemplo, Spinetta, sus últimos tiempos, bueno, tuvo una excelente bajista. No recuerdo el nombre, pero bueno.
¿Se podría sacar una anécdota de esa cantante?
Me gustaría que el compañero cuente una anécdota de él, que no sea sobre Fabiana Cantilo, pero él tiene información interesante sobre Callejero, sobre la Bersuit, puede contar lo que pasó con esos grupos. Y vamos cerrando el bloque.
Y, por ejemplo, en 2010, luego de varias controversias arrasadas de la tragedia de Cromañón, Callejero comenzó a disolverse. Uh-huh. A partir de la salida de casi todos los miembros, su bajista y su líder deciden fundar Casi Justicia Social, grupo que contaba con los músicos reemplazantes de Callejeros de su última etapa. A partir de entonces comenzaron a trabajar en nuevas canciones y en 2014, luego de un largo proceso judicial que mantuvo a los músicos callejeros privados de su libertad, el grupo fue renombrado como Don Osvaldo, que ya cuenta con un álbum propio.
Buenísimo, está bueno eso para ver cómo se fue mutando desde la banda Callejeros por esto que sucedió en Cromañón, cómo fue cambiando primero en Casi Justicia Social, ahora Don Osvaldo, bueno, está bueno lo que contaste. Bueno, entonces, ¿ahora cómo cerramos el bloque, compañero?
Buenísimo.
¿Escuchamos un tema?
Sí, cerraríamos un tema, le agradecería al compañero por brindarnos la información y escucharemos un tema
y volvemos con
más. Y volvemos.
Buenísimo.
Interesante, interesante. Vamos a hablar sobre un poco de lo que es el cuarteto. Géneros, no
el sé. El tunga tunga.
El tunga tunga. vamos a hablar, no sé, qué temas pueden escucharse. Ulises Bueno, La Mona, la experiencia de un baile, lo que sería la experiencia de un baile. Uh-huh. Cuando entras a un baile, prácticamente toda la gente está alegre porque está escuchando a su fan o al que le gusta escuchar. Y se toma también, sí, se toma mucho, pero es lo que se...
¿Qué se toma en un baile?
Se toma...
no ¿vino?
Sé, hasta el pulso se toma.
Fernet, vino...
Cerveza,
frisé, que también...
Ah, mira.
El frisé, sí, un poquito macheto. También está el famoso balde, el balde que se le mezcla a Fernet... De todo un poco se le va a
hacer.
No es Valderrama, sí. No es lo mismo que
yo.
¿No?
¿A qué baile fuiste? ¿A qué artista fuiste a ver del género del cuarteto?
Mi género, La Mona.
La Mona.
Sí. Bien. Sí, mucho más con ligas, pero es un tema que me gusta, me gusta escucharlo. Y más que pase mal el baile, casi nunca se pasa mal, pero hay a veces que hay conflictos y todas esas cosas, pero sí. Vos vas con todo el ánimo a escuchar a tu artista.
Claro.
No vas a hacer lío.
No.
Es porque vas a escuchar a alguien. Aparte, estás gastando plata, te vas a meter en lío.
¿Cómo gastando?
O sea...
Estás invirtiendo por
algo. Invirtiendo en el tema.
Buenísimo.
Realmente.
Buenísimo.
No sé qué otra cosa le podría decir.
¿Y qué te gustan de los artistas de cuarteto? ¿Te llama la atención quizás más la música? ¿O las letras que tienen?
Las letras, ¿sí? Que saben significar algo que...
¿Por ejemplo?
Hay algunos temas de Ulises que te hacen acordar de las cosas que te pudieron haber pasado, te pasaron ya, y te hacen sentir muy triste o a veces muy alegres. Uh-huh. Que hay canciones que te hacen sentir así, que por ejemplo, no sé...
Intento...
volar, que claro. No tengo alas, exactamente hace... sentirte feliz no te hacen para nada. Realmente el cuarteto no es para ni ponerse ni a mala onda, no parece, para estar más alegre.
Claro, yo creo que cuando vas a un baile, es más el estar acompañado de gente,
sí,
y el bailar,
sí,
que el prestar atención a la letra, quizás,
sí,
más cuando estás en tu casa y lo estás escuchando
solo. Sí, en la casa sí es más escuchar
lo que es la letra y todo eso.
Vos cuando vas a un baile, prácticamente nunca va solo, obvio eso. Va siempre con un amigo,
claro,
o con muchas personas también se puede ir. Vos te quedas...
Porque son ambientes familiares muchas veces.
Sí, saben, y no tanto, pero le gusta más ir con los que son más amigos, relacionados, uh-huh, con ellos, que le gusta la, uh-huh, música y se puede hablar con ellos. Porque...
Bueno, quizás yo te estoy hablando un poco más de,
en otras
de los
épocas
inicios.
Era más familiar,
en otra época,
¿no?
Sí, iba la abuelita, el tío.
Claro.
Hasta el lorito
los
llevan.
Los padres, ¿no?, acompañaban a sus hijos.
Sí, sí, era una cosa muy familiar.
¿Y qué cuarteto se escuchaba en su surgimiento, digamos, en otras épocas?
Y bueno, lo que se escuchaba fue, bueno, Carlitos Roland, Cuarteto Leo. Cuarteto Leo, bueno, su nombre se debe a que a Leonor Marzano. Uh-huh. Leonor Marzano, que de muy chiquita su papá la incorporó a los bailes. Y Leonor Marzano tenía una particularidad que era, hacía un ritmo muy marcado en el piano, que era el tunga, 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 tunga. Bueno, que después se conoció como el tunga, tunga, ¿no? Y, bueno, recién en el bloque anterior hablábamos sobre rock nacional, sobre la influencia de los Beatles en nuestro rock, ¿no? Y bueno, precisamente hay una gran vinculación entre las músicas y los distintos artistas, ¿no? Por ejemplo, el tema Se Tomaron Todo el Vino, que canta La Mona, ese tema originalmente era un blues, que lo hizo el Gordo Cueto, actualmente sonidista de cordobés, de la ciudad de Córdoba, y en ese momento un músico integrante de la banda Años Luz, bajista del grupo Años Luz. El Gordo Cueto, bueno, con esa composición, Se Tomaron Todo el Vino, que decía... No sé qué pasa en esta ciudad, estoy a punto de morir de tum, tum, tac, tum, tum, ¿no? Con un ritmo bien blusero, De pronto, una por esas casualidades, se contacta con la Mona Jiménez. Bueno, la Mona Jiménez, con la autorización de Gordo Cueto, le cambió el ritmo y fue ese gran éxito y ese referente de la música cuartetera que aún hoy sigue siendo. Se tomaron todo el vino. Y si ustedes ven el disco, dice Cueto Jiménez. Cueto Jiménez.
Mira qué interesante, che. Y, a ver, ¿qué más podemos saber de este género? Además de esa banda, ahora.
Además, que se ha evolucionado también el cuarteto.
¿Evolucionado en qué sentido? Yo creo que quizás se usan instrumentos nuevos, sí. Sino un poco en lo que es el
cantantes nuevos, canciones que saben significar muchas cosas también.
O lo que veo que pasa mucho es, por ejemplo, canciones que son de otro género, por ejemplo, del rock o de, no sé, del pop, se trasladan al cuarteto.
Sí.
O sea, se le cambia la música, pero la letra... Como es que igual. Quizás los cuarteteros no son muy compositores, ¿no?
No.
La mayoría.
Son más de, ¿cómo se diría? No robar letras.
No,
cambiar,
no robar.
Cambiar un poco las cosas de cómo sonarían. Para ellos,
sí,
en áreas distintos.
A mí me da la impresión de que, conociendo todo el proceso del cuarteto, es como que ha ido mutando, digamos, ¿no? Según las circunstancias. Yo no hablaría de un crecimiento, una evolución, sino como una mutación, según los actores que intervinieron, las épocas. En sus orígenes yo creo que era muy rescatable y se veía claramente la influencia de la música, del paso doble, de la tarantela, ¿no?
Porque se bailaba distinto, era como más lento el cuarteto, sí. Antes, ahora es como re rápido.
Sí, inclusive las letras tenían un sentido con la picardía cordobesa, ¿no? De la cosa del conventillo, de encontraron a Don Goyo, el pobre se murió, ¿no? O suena la sirena, llegaron los bomberos para apagar el fuego en mi corazón. Que es eso, el lobizón, ¿no? que te come el lobizón, ¿no? Y bueno, toda esa picardía se fue transformando, fue mutando. Cuando llega Giancarlo con toda la música centroamericana, bueno,
claro,
se incorpora.
Claro, Giancarlo con el merengue.
Con la tambora, sí. Instrumentos.
Igual que la música que ha cambiado, en los bailes, también como se baila ahora, también cambió mucho. Claro, los movimientos son más movidos, más rápidos, y no sé, te sentí al escuchar la canción y bailarla a la vez, es mucho más con movimiento, como que te sentí más alegre ahí, dentro del baile.
Según.
Che, y además de los bailes, ¿no? De cada artista, del cuarteto que, por ejemplo, en Córdoba está el Sargento Cabral, para ir está la Sala del Rey, y se escucha en otros lugares, por ejemplo, en fiestas. Yo
sí.
Soy de pueblo, la verdad, y es como que en los cumpleaños de 15, en las fiestas,
sí.
De egresados, se pone mucho cuarteto, es un motivo de fiesta, digamos,
sí.
Como que ayuda mucho al baile.
Como por ejemplo, son unos 15. Poner a las vieron que después de las 12 está primero la cena, serían de los 15, y después el brindis. A las 12 es motivo de fiesta, para alegrarse,
claro.
La vida, para la iglesia, no, para alegrar la vida a la que cumple. Entonces,
claro.
todos se ponen alegres y ponen música más alegre de lo que pueden, para alegrarle, para sentirse bien. Pero muchas cosas.
Qué lindo, ¿no? Sé cuánto que no vengo a un peño 15.
también cuando vas a baile o otra cosa, siempre hay un amigo que dice, mira, me gusta esa, haceme la
Ajá.
onda.
Ah, mira.
Haceme la onda, no
y
sé.
Y si la música sirve para eso también.
Obvio.
Ayuda.
Es bastante lo de los bailes. Y lo que noté es que, por ejemplo, en festivales que son tradicionalmente de otros géneros, como por ejemplo el Jesús María, que es de Domi Folklore, hace un par de años que ponen una noche que es de cuarteto. O sea, como que están tratando también
de incluir
otro tipo de público en los festivales tradicionales.
Sí, sí.
Sí, lo del cuarteto, yo creo que ya a esta altura, pasado tantos años, es un fenómeno de Córdoba, bueno, que se ha extendido a muchos lugares, ¿no? Así que bueno, orgulloso los cordobeses de tener esta música, aunque a muchos no les guste, ¿no? Que dicen a veces, es música
de negro,
¿no? Yo te diría que a muchos no les gusta, ¿no?
No les gusta
ver la felicidad en el otro,
claro,
el baile y todo, no lo entiendes por ahí, ¿no?
No, hay a veces que no lo entienden, pero también es decisión de ellos, porque si no les gusta una canción, nadie los obligará a escucharla, porque hay algunos que les gusta, no sé, el rock nacional, por ejemplo, que estuvimos hablando de eso,
la cumbia, que es casi parecido al cuarteto, solamente
pero,
que...
¿Cómo parecido? ¿Hay algún, ¿cuál es la diferencia entre esos dos géneros?
¿Entre qué?
Entre cuarteto y cumbia, que son como más o menos del mismo ámbito en cuanto a lo festivo, a lo sí. bailable, pero ¿en qué se diferencia?
Sí, justamente... Sí, bueno, el cuarteto, por ejemplo, es un ritmo como... Decimos como de paso doble, ¿no? Claro. Con un pulso prácticamente acelerado, ¿no?
Sí.
¿No? Tan, tan, tinga, tinga, tinga. En cambio la cumbia es es una cosa más de en dos cuartos, digamos, claro. Pom, 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 pom. Muy parecido, te diría, a la música del altiplano,
como
¿no?
Por ejemplo,
la música que se escucha en Bolivia.
Karina, ¿Mm? Que también es una cantante de cumbia. Sí. Por ejemplo, ahí la podrían diferenciar, por ejemplo, si ponen Karina y se ponen a escuchar Ulises, van a notar la diferencia entre las dos canciones y cómo se baila. Se nota mucho la diferencia porque Ulises canta mucho, no rápido, está entre los dos, ni tan rápido ni tan lento. Y va con un ritmo constante contra la música, la batería, todo. Uh-huh. En cambio Karina va a lo más lento, como para que se le entienda la canción de lo que ella trata de transmitirle a los otros, uh-huh. de lo que trata. No me engañe y esas cosas que uh-huh. sabe decir también.
Claro. Sí, sí.
Y muchas cosas también.
Sí, quizás tienen una expresión poética mucho más directa y más callejera, digamos, ¿no? Que bueno, que eso es lo que hace rica ese tipo de expresiones, que son auténticas, en definitiva, ¿no?
Bueno, creo que se nos está haciendo un poco tarde, así que creo que vamos a tener...
Che, charlamos de todo.
Sí, charlamos.
No nos privamos de nada.
Cuarteto
de
y
Gilda a Dante Spinetta, bueno...
Estuvo bueno, ¿no?
Sí, estuvo lindo.
De
bueno. Bueno, los tendré que despedir. Muchas gracias a toda la audiencia de la 91.1, al acompañarnos, que hicieron posible realizar el programa. Nos despedimos, mi nombre es Brandon Acevedo, estamos acompañados por el profesor Mario Ramos. Bueno,
y va con onda.
Hasta la próxima.
Nos vemos.
Con onda minera.
No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó. No fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichoso. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente. Llegamos al punto lejano y oscuro y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto. Que alguien me dé un mapa porque me he perdido. Y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas. Se me quedaron tantas cosas en tu cama. Que siento que hasta el tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas. Traes desde tu casa esta melodía que no acaba. Poco a poco, paso a paso, nos fuimos alejando. Capaces de comportarnos como seres humanos, fuimos salvajes y animales, y hasta que nos matamos. Y todavía sigo perdido en el desierto de tu cobardía. Te lo dije que si no lo intentas, no sabrías. Y si algún día funcionaría, intento. Desde tu casa esta melodía que no acaba. viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba.